recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos de regreso luego de el recreo de cuarto y de quinto grado. Chicas, chicos, ya pueden acercarse nuevamente a la radio. Suban el volumen porque tenemos una clase que nos encanta. Zamba, vos también seguramente. Clase de música con esta gran pregunta que iniciamos esta semana. Estamos viendo geometría. ¿Qué formas tienen las formas? Y le vamos a preguntar y le damos la bienvenida al profe de música, Ernesto Algranati, para preguntarle cuánto espacio ocupa una forma. Hola, Ernest, ¿cómo va?
Hola, Euge, ¿cómo andás?
Bien, acá contenta con esta semana geométrica que iniciamos. Ya estamos en la mitad, ¿no? Pero bueno.
Empezó así como redonda. ¿Cómo está de forma?
Y va cambiando, ¿viste?
Va cambiando.
Sí, depende cómo nos... Depende cómo amanecemos. Hay días que estamos claro. Más redondas, a veces que estamos un poco más... más angulosos, más, ¿no? Más nerviosas, entonces se pone como más rígido. Pero lo bueno es que las formas van cambiando y que estamos descubriendo que alrededor de nuestro y alrededor de la vida hay un montón de formas. Cuando uno se pone a observar, encontramos un montón de formas. Y la música, en la música hay formas.
Sí, sí. Y vamos a darle a toda la clase este contenido, esta investigación sobre la forma, sobre la geometría y la música. Ajá. Pero antes voy a hacer un pequeño paréntesis, porque pero tiene que ver una cosa con la otra, porque la geometría es parte de las matemáticas.
Claro.
Entonces, la vez pasada hablamos mucho de la música y las matemáticas.
Muchísimo, sí.
Y tomamos las investigaciones de Pitágoras, que fue el pionero, digamos, en relacionar estos estudios, ¿no?
Claro.
Y encontré un audio que está muy lindo y quería compartir, y después ya nos metemos totalmente en la geometría.
Perfecto.
Pero este audio es un audio del Pato Donald.
Mirá.
Que se convierte en Pitágoras, y yo le pedí permiso, por favor, le dije al genio de Tomás Eliasef, que es el que sabe de verdad de estas cosas.
De dibujos animados,
Es el que es el experto.
Sí.
Le pedí permiso, le tomé como prestado este audio.
Bien.
Para hablar un poco de lo que... ejemplificar un poco lo de Pitágoras de la vez pasada.
Claro.
Y vamos a escucharlo en un audio donde habla el Pato Donald.
A ver, escuchamos.
Un momento, Donald. Te gusta la música, ¿no es cierto? Bueno, sin matemáticas no podría haber música. Ven, vamos a la antigua Grecia durante el tiempo de Pitágoras. Un gran loco, según tú.
¿Pitágoras?
El padre de las matemáticas y la música. Te vas a dar cuenta de que existen matemáticas aún en lo que menos te imaginas. Mira, primero necesitaremos un hilo. Hay que ponerlo bien tenso. Tócalo. Ahora divídelo en dos. Tócalo otra vez. ¿Te das cuenta? Es el mismo tono, pero una octava más alta. Vuelve a dividir la sección. Y la siguiente. Pitágoras descubrió que la octava tenía una proporción o radio de 2 a 1. Mediante simples fracciones, logró esto. Y de esta armonía matemática nació nuestra escala actual. Pitágoras dio a conocer su descubrimiento a sus amigos, una fraternidad de matemáticos conocida como los pitagóricos. Estos hombres acostumbraban reunirse en secreto para discutir sus descubrimientos matemáticos. Solo miembros de la fraternidad podían asistir y se identificaban con un emblema secreto.
Hermoso ejemplo, nos trajiste, Ernesto.
Está buenísimo.
Está buenísimo.
Lo pueden buscar en YouTube.
Sí.
Pato Donald y Pitágoras, y pueden verlo completo. Realmente me sorprendió porque no sé si lo había visto yo de chico, pero no lo recordaba.
Sí.
Así que me pareció muy lindo como está explicado.
Muy claro. Bueno,
muy claro,
sí,
muy claro.
Sí. Excelente.
Está buenísimo. Y la geometría es esa parte de las matemáticas que estudia la extensión, la forma de medirla, las relaciones entre puntos, líneas,
los ángulos,
exacto, planos, figuras, y la manera como se miden.
Claro.
Si tenemos que hacer un paralelismo, digamos, entre los elementos de la geometría y la música, volvemos a la pregunta con la que empezamos, ¿no? Que es, ¿la música tiene forma? tiene una forma, es redonda, es cuadrada, es rectangular.
Es hexagonal,
no sabemos qué forma tiene. Pero tenemos algunas pequeñas respuestas que nos pueden dar algunas pistas, ¿no?
A ver, pensemos.
Para seguir investigando.
Sí.
Hay un experimento que descubrí, un experimento de visualización de ondas sonoras.
Bien.
En la clase anterior hablamos de cómo se mide las vibraciones, ¿no?
Claro.
De las ondas sonoras, ¿no? En hercios y todo esto.
Sí.
Pues son vibraciones que genera un cuerpo o un objeto a través en el aire, digamos.
Correcto.
Esas vibraciones.
Sí.
Bueno, hay un experimento que yo no conocía tampoco, que es el experimento de las placas de Chladni, que era un físico alemán.
Ajá.
Del siglo XVII.
¿Y en qué consiste?
Ahora te cuento.
Sí.
Es una experiencia que permite visualizar las ondas sonoras sobre un material.
Bien.
Las ondas sonoras, como hablamos recién, son vibraciones y
claro,
se pueden transmitir a través de los materiales. La idea es producir ondas sonoras en una placa metálica.
Sí.
Y como hay, la placa es rígida, está fija, digamos, de alguna forma,
sí,
ya sea por los extremos o en el centro, provoca que la onda quede confinada en la placa, formando ondas estacionarias sobre ella. Entonces, si tiene partículas,
sí,
estas partículas pueden ser granitos, cosas que se van moviendo arriba de esa placa, van haciendo distintas formas.
Vamos a recordarles a los chicos, las chicas que están escuchando, que para que una onda, digamos, pueda verse o escucharse, tiene que haber un medio, ¿no? No es
exactamente.
Que, tiene que un medio que puede ser el aire o puede ser un medio físico, como en este caso esta plancha de
esta placa de
metal, ¿no?
Exactamente.
Bien.
Vamos a escuchar algunos, eso está buenísimo también para buscarlo y verlo,
okay,
porque lo que se ve es increíble, pero vamos a escuchar los sonidos,
sí,
a los que sometieron a esta placa y a todos los elementos que son como especie de granitos que están arriba,
okay,
y que van haciendo distintas formas mientras van sonando estos sonidos que vamos a escuchar ahora.
Bien.
Estamos escuchando una escala mayor.
Sí. ¿Cómo se forma este sonido que estamos escuchando?
¿Cómo se forma?
Sí, digamos, ¿es la voz humana o no?
Es una voz humana,
sí,
con un efecto,
okay,
lo que se está escuchando, y genera eso arriba de la placa.
Bien.
Digamos, la vibración esa en la placa va generando distintas formas en estas partículas que están arriba de la placa. Es impresionante cuando uno lo ve. Busquen en YouTube, eso lo recomendamos a los chicos y a las chicas, un video que se llama Geometría Acústica. Pueden poner placas de Chladni, que se escribe Chladni.
Fantástico. Ahora, te digo algo. Yo no lo estoy viendo, ¿no? Porque lo estoy escuchando.
Solo,
¿no?,
escuchando.
Pero si prestás atención, además de escuchar la voz de este niño, entiendo que es un niño, ¿no?, que está haciendo...
No se ve en el video.
No se ve.
Es una voz aguda.
Es una voz aguda, bien. Pero, ¿sabes qué? Yo escucho la voz, por un lado... Y detrás, a continuación de la voz, se escucha la vibración de ese...
Sí.
Presten atención. Se escuchan ambas cosas, la voz
esa
vibración,
y la vibración. Justamente lo que estamos escuchando es la vibración de la placa.
Correcto.
Y esa vibración de la placa es la que va haciendo las formas en estas partículas que están encima de ella.
Bien,
de la placa.
Perfecto.
Es impresionante. Búsquenlo, Geometría Acústica,
sí,
en YouTube. Y van a ver unas formas que realmente son sorprendentes. Me hacían acordar, por ejemplo, cuando uno abre un reproductor en una computadora, en una tablet,
sí,
un reproductor, y van haciendo esas formas, un reproductor de audio,
sí,
se van haciendo formas como dibujitos cuando,
sí,
uno va escuchando una música.
Claro.
Bueno, eso, pero arriba de la placa. Realmente es muy llamativo, muy, muy impresionante.
Muy bien.
Y los sonidos,
sí,
como poníamos en el ejemplo de las ondas sonoras,
sí,
también a veces los podemos visualizar, como decía recién, en una computadora, en un celular, uno ve esas ondas dibujadas de un sonido.
Claro.
¿No? Por ejemplo, está grabando un audio,
sí,
y ve esos dibujitos.
Que se parece mucho, si en algún momento te tocó ver o a lo mejor te hicieron un estudio, un electrocardiograma.
Es muy parecido a eso.
Se parece mucho eso, a la onda que dibuja el electrocardiograma. Viste, como sobre una línea horizontal, una especie de dibujo que sube y baja por arriba de esa onda y va
avanzando. Son como montañitas,
exacto,
digamos. Cuando el sonido es más fuerte, las montañas se vuelven más altas. Claro. Cuando es más bajo, son como más amesetadas.
Bien.
Y cuando no hay sonido, es como llano.
Es plano.
Digamos, se vuelve una llanura, digamos.
Exactamente.
Las ondas más agudas son como más cortitas y las más graves se van alargando.
Bien.
Eso es lo que pasa con el efecto de la medición, digamos, en los hercios, de las vibraciones, que son el sonido, digamos, ¿no?
Entonces, hay formas en la música.
Hay formas en la música.
Claro.
Exactamente. Y también hay otra parte que estudia esto y que tiene que ver con las formas,
sí,
que es la acústica arquitectónica.
Uy, ¿eso qué es?
¿A qué te suena acústica arquitectónica?
Y arquitectónico me suena a la fabricación, a la construcción de algo.
Muy bien, es la arquitectura,
claro,
exactamente.
Y acústica, bueno, a lo que se escucha.
Totalmente. Si juntamos esas dos palabras, ya llegamos a esa conclusión.
Sí.
Estudia los fenómenos vinculados con la propagación,
sí,
adecuada, fiel, funcional de un sonido,
sí,
en un recinto, en un espacio.
Ajá.
Puede ser una sala de concierto, un aula, un estudio de grabación.
Qué interesante.
Un
eso.
Espacio en la naturaleza.
Bien.
Es esa rama, la acústica arquitectónica. Ahora, ¿cuáles son los criterios que se toman? Vamos a tomar algunos criterios que se utilizan en el diseño acústico. En la fase inicial, digamos, para pensar cómo tiene que ser la acústica de un lugar,
sí,
se debe elegir la forma, se debe pensar cómo es la forma de ese lugar, cuáles son las dimensiones de ese espacio,
sí,
compaginando al máximo los criterios acústicos y también, en los casos, por ejemplo, las salas de teatro,
sí,
los criterios estéticos.
También,
¿no?
Obvio.
También.
Obvio.
Pero en este caso vamos a detenernos más en los acústicos.
Piensen, los chicos, las chicas que están escuchando ahora la clase de música de Ernesto, piensen en algún lugar que conozcan, no sé, el cuarto de casa, la habitación, el aula de la escuela. Pensemos, yo estoy acá dentro de este estudio de radio que tiene una acústica muy particular.
Totalmente, también. Los estudios están pensados justamente,
sí,
para que tengan una acústica fiel, adecuada, a que el sonido se quede en ese lugar.
Sí.
Y cada lugar tiene una acústica distinta.
Exacto.
Uno experimenta eso, por ejemplo, cuando entra a un lugar donde no hay ningún mueble,
sí,
y es un lugar grande,
eso,
con techos altos.
Eso.
Cada lugar tiene una acústica diferente.
¿Qué pasa cuando entras a un lugar, una habitación, donde casi no hay muebles? ¿Qué sucede?
Todo reverbera de otra manera.
Tal cual.
No hay nada que absorba ese sonido, digamos, que serían, por ejemplo, estos objetos o muebles,
sí,
que puedes llegar a ver. Una sala, volvemos a lo que estaba contando de las salas,
dale,
¿no? La sala de teatro, de ensayo, de radio, estudio de grabación, son lugares que tienen que estar preparados para tener una buena acústica.
Exacto.
Que se escuchen bien los sonidos.
Tal cual.
Todos estos lugares requieren un material adecuado a la hora de diseñarlos, ¿no?
Sí.
Hay un aparatito que se llama sonómetro,
sí,
que mide la presión sonora en un ambiente.
Mirá.
Y justamente eso se mide en decibeles y estos lugares se hacen estos test, esas pruebas, digamos,
sí,
como para ver si son los lugares adecuados, ¿no?
Mira, por ejemplo, el estudio donde estamos está todo de piso a techo, todo revestido de como unas alfombras y unos paneles como de goma espuma. ¿Para qué,
bueno,
es eso?
Esas son las recomendaciones justamente que se toman para que el sonido quede en el lugar.
Bien.
Poner alfombras en el suelo y en las paredes.
Sí.
Cortinas, cuanto más gruesas mejor.
Sí.
Decorar con distintas texturas.
Claro.
Elegir materiales blandos. También sirven las plantas. Se pueden usar plantas para poner en el lugar.
Muy bueno.
Y si hay cuadros, mejor que no tengan cristal.
Ah,
todo eso, bien, hace que el sonido se quede más en el espacio,
claro,
ese. Entonces hace que sea más adecuado y que se escuche bien en todo ese espacio el sonido. Vamos a escuchar,
sí,
un audio que está bueno porque nos muestra, por ejemplo, cómo es la acústica,
sí,
según la arquitectura. Y en este caso es una arquitectura de una iglesia.
Uy,
y vamos,
bueno,
a escuchar el audio de ese. Ahora después les cuento cuál es.
Dale. ¿Esto, Ernesto?
Estamos escuchando un audio que es en la iglesia, una iglesia de Granada.
Sí.
Que este audio y este video se volvió viral. Y es un canto celestial llamado Ave María Estela.
Ajá.
Que aparentemente generó tanta fascinación en los que lo llegaron a ver por YouTube.
Sí.
Que se volvió viral, por la aparte de la calidad de la chica que está cantando.
Sí.
También por cómo resuena la reverberancia que tiene esa iglesia.
Claro,
con
es
esa
como
voz,
como un eco se escucha, ¿no?
Es todo natural, no hay nada que se haya agregado después. Todo es el sonido fiel de ese lugar por la arquitectura, la forma y los materiales que tiene esa iglesia particularmente.
Qué interesante.
Es muy interesante. Y hay escritos muy antiguos que hablan de esto, de la acústica arquitectónica, que son del siglo I antes de Cristo. Wow. Es decir, ya se estudiaba desde esa época cómo tenía que ser la construcción de los distintos lugares, por ejemplo las iglesias, y los teatros romanos. Los antiguos teatros romanos, por ejemplo, se utilizaban vasijas de bronce que estuvieran afinadas, que actuaban como, como resonadores para los bajos y los agudos. Las vasijas estas servían para redirigir el sonido en una dirección diferente a la inicial, por ejemplo, a donde estaba el público, hacia donde estaba el público.
Claro.
Escuchando. Como pasa ahora cuando se pone equipo de sonido.
Exactamente.
Es como pasa ahora cuando se diseña una sala, se piensa también cómo tiene que estar puesto el sonido para que se escuche bien en todos los lugares.
Correcto.
En las iglesias cristianas de bóvedas altas, con muchos problemas acústicos, sobre el púlpito, donde está el cura, digamos, se coloca un tornavoz, que es una especie de marquesina, que evitaba que el sonido de la voz del predicador se perdiese por las bóvedas.
Claro, sino que fuera como hacia adelante, que fuera...
tal cual,
enfocado,
para que avance el sonido y no se quede en esas bóvedas y que el público pueda escuchar.
Y seguramente las cúpulas y las construcciones hacia arriba también tendrían que ver con eso, ¿no? Con buscar que el canto de los fieles llegara como esta cosa hasta el cielo. Por esto
se puede elevar, exactamente.
Claro, esta idea de lo celestial, ¿no?
Exactamente. Sí. Así que estábamos viendo cómo se estudiaba esto, pero era un estudio de forma más práctica, digamos, al principio, y obviamente en los últimos siglos ya se tuvo un montón de conceptos de tipo científico, ¿no? Para analizar cómo tiene que ser el diseño de una sala.
Seguramente.
Esto eran cosas que eran muy prácticas, que se iban probando en distintos espacios. Ajá. Ya en el siglo XIX el diseño acústico empezó a ser mucho más científico, por decir, como decía antes, imitando a otras salas, y a partir de todo lo que se sabía ya de la física y de la acústica.
Bien.
Hay lugares que son de origen natural y que tienen una acústica que es tan asombrosa como la que escuchamos recién. Y tengo un audio de un lugar así.
A ver. Sonido tan particular, ¿dónde es esto?
Esto es en Salta, muy cerca de Cafayate.
Sí.
Es en la Quebrada de las Conchas, un lugar que se llama Anfiteatro.
Ajá.
Es un lugar natural entre las montañas que tiene una acústica que es impresionante, por eso le pusieron ese nombre, Anfiteatro. Es un lugar de origen natural.
No te puedo creer. ¿Y así se escucha?
Se escucha así, es increíble. Yo estuve en el lugar y te dan ganas de ponerte a hacer música.
Claro.
Yo estaba sin instrumentos, digamos, pero me puse a cantar un poco. Quería ver cómo resonaba ese lugar. Realmente es una experiencia, el que tenga la posibilidad de ahora no se puede, pero cuando se pueda volver a viajar, es una recomendación pasar por Salta, ir a Cafayate.
Digno
y en
de
ese
conocer.
Camino, claro, en ese camino de la ciudad de Salta a Cafayate, poquito antes de llegar a Cafayate, está este anfiteatro. Es impresionante, aparte todo lo que es el digamos, la geografía de ese lugar.
No,
es
me imagino, el
todo.
Contexto natural, todo el
entorno. Contexto natural es increíble.
Sí.
También se utiliza el término forma musical para definir la estructura de una obra musical.
Ajá.
Y, por ejemplo, si las partes que tiene una canción, la parte que tiene una música, si tiene una introducción, si tiene unas estrofas, se les pone por letra, digamos, A, B, C.
Claro, el estribillo.
Exactamente, el estribillo.
Sí.
Todas las partes que tiene una canción también se lo llama forma musical.
Es cierto, claro.
También, obviamente, otro punto más que tiene que ver con la geometría es el diseño de los instrumentos musicales.
Ah, por supuesto, claro.
Porque ahí la lutería, digamos, sería como este arte, digamos. La lutería toma un montón de estas cosas que tienen que ver con la forma para saber la acústica adecuada para que un instrumento resuene como tiene que resonar.
Exacto.
Y esto también llevó siglos de estudio. Ahí los instrumentos más tradicionales tuvieron evoluciones que llevaron cantidad de siglos hasta llegar a ser como los conocemos hoy.
Exactamente.
Todo esto tiene muchísimo que ver con lo que hablábamos de la geometría, con lo que hablamos de la matemática.
No, estoy pensando también en las familias de los instrumentos, ¿no? Cómo hay instrumentos parecidos que no suenan igual y que a lo mejor a raíz del primero, el primero que se construyó, que se fabricó con cierta forma, de ahí fue como, sí, evolucionando, pero también fueron apareciendo otros y manteniendo los primeros, ¿no?
Exactamente. Y la lutería, en el comienzo se le daba el nombre de lutería particularmente a la fabricación de instrumentos de cuerda.
Sí.
Hoy por hoy es a cualquier tipo de instrumento.
Claro.
No es solamente los de cuerda. Y eso no solo los que fabrican, sino también los que reparan sí. instrumentos musicales.
Sí.
Se estudia la mejora, el desarrollo de nuevos instrumentos, innovaciones en los mecanismos, accesorios que optimicen
Excelente.
Obviamente el rendimiento y el resultado sonoro, estudiando los materiales de la construcción,
Bien.
Un montón de aspectos teóricos. Bueno, la música y las matemáticas y la geometría podríamos decir que están muy relacionadas.
Último minuto de clase para cerrar con qué. A ver.
Mira, pensaba esto, como hablábamos al comienzo, que decíamos si uno tiene una semana redonda,
sí.
cuadrada. Y en la música muchas veces se utiliza el término, esta canción salió redondita.
Sí, ¿por qué? ¿Cuándo se dice eso?
Cuando algo salió muy bien.
Cuando
es como redondo, sí. es como decir que algo está muy bien, que suena lindo.
Que cierra, ¿no?
Tal cual, que cierra por todos lados.
Por todos lados.
Que está muy bien. Y yo empecé a buscar por qué. No llegué a ninguna conclusión.
Ah, bueno.
Pero encontré.
Sí.
Encontré una canción
sí.
que se llama Canción Redonda.
Ah, mira qué bueno.
Y que es de un proyecto que se llama Alas Mandalas,
sí.
de Mariana Cincunegui.
Sí.
Y me pareció que estaba bueno para cerrar la clase con una canción redonda, por lo menos de nombre.
Buenísimo, que además los puedes escuchar en Paca Paca. Ernest,
Exacto.
gracias por tu clase de música. Te esperamos la semana que viene y a ustedes también, ¿eh? Los esperamos mañana. Nos despedimos con esta hermosa canción redonda. Chao.
Gira con la tierra, gira mi canción. Cuando termina, vuelve a empezar y aquí se queda una vez más. Vuelta a manzana, ronda al rodar, como siempre viene y va. Canción de
mueve el tiempo.